En la patria grande, hemos seguido las noticias de los últimos días, incluso hay la crisis social, el desborde que se vio en los últimos días, implicó periodistas, implicó la incursión de personas armadas a un canal de televisión. En definitiva, la situación social, la crisis que está viviendo ese país, es el tema del que vamos a hablar ahora, y le vamos a agradecer mucho su tiempo, porque desde Ecuador nos atiende Josefina Torres. Ella es socióloga ecuatoriana, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central de Ecuador, integra el grupo Gramsci Ecuador y es co-coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, El Estado como Contradicción. Josefina, muy amable, muchas gracias por atendernos. Laura y Patricia te saludan de este lado, te saluda Neuquén.
Buenos días, Laura y Patricia. Para mí es un gusto estar acá, compartir un poco lo que está sucediendo desde el Ecuador para siempre ayudarnos a pensar en términos de región, ¿no? Como tú bien has mencionado, somos países hermanos y ahí tenemos mucho que mirarnos y mucho que contener también, ¿no? Entonces, gracias a ustedes.
Bueno, ¿cómo comenzamos a desglosar lo que está pasando en Ecuador ahora? Imagino que hay que ir bastante para atrás en el tiempo, por lo menos 10 años.
Sí, justamente, tal vez es importante mencionar quizás un poquito, les propongo entrar pues por lo que aparentemente son las razones más coyunturales con las que todo esto se desata y se desató la crisis de antes de ayer, que evidentemente, como ustedes dicen, fuimos noticia internacional, además, porque un grupo de delincuencia organizada, como se les ha denominado, los GDO, se toma un canal de televisión, ¿no? Es un canal además que ha sido intervenido estatalmente hace ya mucho tiempo, en la época de la presidencia de Rafael Correa, que es TC Televisión, ¿no? Entonces se tomaron el canal, se pasó en vivo a la toma, luego la policía los rodea, hay una balacera y todo esto se ve en vivo, ¿no? Luego después paran la transmisión, no queda muy claro como qué es lo que quería el grupo. Aparentemente esto lo hacen una de los grupos de delincuencia organizada que se autodenominan los tiguerones. Pero al final, digo, no sabemos mucho cuál fue la intención, qué fue lo que querían, etcétera. Entonces, si vamos un poquito para atrás, lo que sucede días antes, es importante además precisar que en diciembre el Ecuador tuvo un nuevo gobierno, el gobierno de Daniel Noboa, que es, él se autodefine como de centro-derecha, pero en realidad diría es de las renovadas derechas, pero que tiene su acervo incluso hereditario en los grupos económicos más fuertes del país. Él es hijo de uno de los bananeros exportadores más ricos, si no el más rico del Ecuador, que es Álvaro Noboa, que intentó durante varias veces ser presidente del Ecuador. Entonces, bueno, Daniel llega, luego de que además es importante situar que el Ecuador viene de una crisis ya con el presidente Guillermo Lasso, no terminó el periodo. Acá en el Ecuador hay una fórmula que permite que el periodo termine, siempre y cuando también se cese a la Asamblea Nacional. Entonces, esta fue la, que es el Parlamento acá, el Congreso, ¿no? Entonces, pues, se da esta medida, se llama elecciones anticipadas, y Daniel Noboa gana, y esto significa que no tiene 4 años de periodo, sino que tiene los 2 que le faltaban a Guillermo Lasso. Entonces, en diciembre, digamos, una de las principales problemas que cualquier gobierno tenía que sobre el cual tenía que tomar decisiones, era sobre la seguridad. Entonces, fíjate, Noboa anuncia, ¿no?, una estrategia, un accionar del gobierno dedicado al sistema de rehabilitación. Y eso implicaba, por un lado, se anuncia la construcción de 2 cárceles grandes en diferentes territorios del país, y por otro lado, el traslado de varios cabecillas, digamos, de estos grupos organizados. Entre esos, bueno, está el conocido Fito, que él es más bien de la banda de los Choneros. Y por otro lado, aprenden a Colón Pico, pero a los tres días se les fuga, ¿no? Esto sucede en estos días. Frente a eso, digamos, la violencia ya cotidiana se vuelve mucho más grave. Tenemos más casos en Esmeraldas, que son provincias que están muy calientes. La propia Guayaquil, pero está también Los Ríos, está Manabí, fundamentalmente la costa del Ecuador. Entonces, frente a todo esto y sobre todo los traslados que va a haber, el movimiento en las cárceles, parece, y es así como se ha planteado un poco la cosa, parece que esto hace que los grupos organizados que en el Ecuador están reconocidos por el decreto presidencial 22, grupos de delincuencia organizada, se muevan, ¿no? Sin embargo, los que han aparecido acá son fundamentalmente los choneros, que es, básicamente están asentados en la costa, los lobos, que están, digamos, más fuertemente en la sierra, y en Esmeraldas están los tigrones. Bueno, fundamentalmente son bandas asociadas al narcotráfico, ¿no? Y los choneros tienen relación con el cartel de Sinaloa, los lobos con Jalisco Nueva Generación. Y bueno, los tiguerones están un poco ahí como en el medio. Entonces, bueno, aparentemente de esto es lo que desata la crisis antes de ayer, ¿no? Claro. Que fue de pánico total.
Josefina,
sin embargo,
¿ajá? No, querés terminar y después te pregunto.
Sí, sí. Bueno, entonces aparentemente esto es lo que desata la cuestión, pero como les he venido diciendo, esto ya tenía como una coyuntura un poquito anterior.
Claro.
Sin embargo, importante lo que ustedes me habían preguntado, son como hace un poco más de 10 años atrás, y yo quisiera situar además que quizás la lectura que hay que tener sobre lo que está pasando acá en términos de seguridad, y sobre todo enfocado al crimen organizado, a la delincuencia, ha sido muy orientada desde la opinión pública, los medios de comunicación y el gobierno, desde evidentemente el sentir que tenemos como ciudadanía y como población de la seguridad cotidiana, ¿no? O de la falta de seguridad cotidiana. Entonces, asaltos, sicariatos, y sumado a eso todo tipo de violencias, hay muertes violentas que han crecido exponencialmente desde el 2017 para acá, han subido en 40 personas. Y no acabamos de empezar enero, ¿no?
Tremendo.
Entonces, digamos, estas cosas evidentemente hacen que el problema de la seguridad se haya vuelto un problema cotidiano, ¿no? Un problema además que permea la imposibilidad o además del miedo, ¿no? De salir a la calle. Y es que además no es simplemente una percepción, sino que en realidad esto está sucediendo.
Josefina, lo que quería preguntarte, ¿no? Tiene que ver con cómo se relaciona la proliferación de estas bandas narcocriminales en Ecuador con el corrimiento del Estado de parte de muchas de las funciones que supo tener décadas atrás. Si vos ves ahí alguna relación, que por lo menos es lo que ha planteado el expresidente Rafael Correa.
Sí, yo creo que sí, pero creo que no, a ver, digamos, las capacidades que pueda tener el Estado, que evidentemente tienen que ver con el liderazgo del gobierno que esté pues en su periodo, pero esas capacidades estatales que puedan permitirnos hacer frente a la seguridad, me parece que están obviando una de las discusiones que son importantes, y es que el crimen organizado, ¿no? Y no tanto la violencia esta del pobre hombre que te roba el celular o cosas por el estilo, sino que estamos hablando de crimen organizado, significa que aquí hay un tema global, ¿no? El crimen organizado debe funcionar en términos de su producción, de circulación y de su ganancia como cualquier otra empresa. La diferencia es que acá no están en términos de la legalidad. Y ya no es un problema solamente del Ecuador o en su momento de Colombia, en su momento de México, que se han planteado así como los íconos en términos de crimen y de narcotráfico. Se ha hablado de los narcoestados y la narcopolítica, los narcogobiernos y etcétera. Pero me parece que además es una forma ya sistémica del capitalismo. Cada vez más estamos avanzando hasta estas formas de crimen organizado, que se las ha denominado así, que ya no solo están en el narcotráfico, ¿no? En el Ecuador desde hace 10 años se está hablando un poco a voz bajita de que hay tráfico de personas también. Hay además un tema de tráfico de fármacos, se habla además de tráfico de armas. Entonces es un negocio, ¿no? Que ya está en un momento en el que necesita la articulación de todas estas otras formas.
Ahora, hace Josefina,
poco, en el Ecuador,
sí. Te estabas mencionando justamente un par de cuestiones que tienen que ver con la cuestión económica, en definitiva. Y ayer, vos sabés que Argentina, el nuevo gobierno pretende también de una dolarización de la economía. Y ayer, cuando escuchaba parte del análisis de lo que está ocurriendo en Ecuador, se hablaba de que es muy difícil investigar delitos, investigar el narcotráfico, investigar estos tipos de crímenes cuando estamos hablando de una moneda como el dólar, ¿no? Porque justamente no se le puede hacer un seguimiento tan fuerte. ¿Cómo ves, si es que tenés, lo has evaluado, si es que tenés una reflexión al respecto, cómo ves esto de que al estar dolarizada la economía de vuestro país, sea más difícil ir sobre estos temas, investigar, ir a fondo?
Claro que sí, y ese es otro de los problemas en el que, dependiendo de las características de los estados, puede ser más vulnerable a ser parte de la red, que yo creo que cada vez más se está globalizando, de este crimen que no escatima, porque además lo vuelve necesario, la relación con las élites, tanto económicas como políticas, y con los propios gobiernos. El desafío de los estados y de sus gobiernos es cómo enfrentarlo, ¿no? En el caso del Ecuador, nosotros no tenemos soberanía económica, que es lo que se pierde el momento que tú adoptas una moneda extranjera como la del dólar. Y efectivamente, las capacidades estatales presentes en el Banco Central o en cualquier otra entidad, inclusive la de la función judicial, ¿no? Permita hacer investigación sobre la legalidad del dinero, ¿no?, que ingresa en el Ecuador y que sale además. En este sentido, el problema de la dolarización es que además no entra por el sistema bancario necesariamente, sino que muchas de las cosas que tenemos es dinero en efectivo. Y el Ecuador presenta un panorama, no solamente por esas condiciones, sino porque, hablando de las capacidades estatales, la falta de productividad, de trabajo, los índices que han bajado exponencialmente de manera inversa, han construido también las condiciones de empobrecimiento en las que puede entrar el crimen organizado, y se presta para este entramado en el tejido y en la relación con los diferentes poderes. En el Ecuador se ha hablado además de...
Hola. Josefina, ¿estás por ahí? Ay, la hemos perdido a Josefina. Recordemos, estamos conversando con Josefina Torres. Ella es socióloga. A ver, estás por ahí, Josefina. No tenemos mucho más tiempo, pero valiosísimo tu testimonio, muy valioso. Más que todo en estos momentos en que Argentina observa muy de cerca todo lo que está pasando en la patria grande y puntualmente allí en tu país, en Ecuador. Te agradecemos mucho tu tiempo, mucho tu predisposición, y seguiremos en contacto, obviamente, con nuestra producción para estamos atentos a lo que ocurra allí en tu país. Muchas gracias, Josefina.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, hasta pronto. Ella es socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, integrante del Grupo Gramsci Ecuador y co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Claxo, El Estado como Contradicción. Bueno, nos dio un panorama muy completo desde en primera persona, ¿no? Porque ella vive en ese lugar.